No podía estar muy lejos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir a esta presentación que cada año nos trae esta alegría, porque está rodeado de esta energía juvenil, pues da mucha alegría para empezar la mañana o para continuar la mañana. Como saben, el proyecto Zarza es una de las joyas de nuestra programación cada año, o así por lo menos la vivimos desde el equipo del teatro. Es un proyecto súper importante para nosotros, porque creemos que es un proyecto que primero que aporta una frescura a cada temporada estupenda. Segundo, es un proyecto que creemos tiene muchas bondades, porque trabajamos con la gente que interpretará la zarzuela en el futuro. Los futuros cantantes, los futuros solistas, los futuros actores que defenderán la zarzuela. Y desde hace 2 años, en esta colaboración con la Jonde, espero que los futuros músicos también, que interpretarán y defenderán nuestro patrimonio musical. Me acompaña en la mesa una representación del equipo que ha puesto en pie esta edición del Zarza. Yo ahora les paso a presentar. Me acompaña la gerente de la Jonde, Ana Comesaña, a la que agradezco enormemente esta colaboración, porque me parece que ha sido un plus en el proyecto. O sea, no es lo mismo trabajar también con los músicos de la Jonde, no solo por la calidad, que es estupenda, sino también por vuestra energía y porque creo que ese intercambio entre solistas y actores jóvenes y músicos jóvenes es lo que necesitaba el proyecto. Así que muchas gracias también por estar hoy aquí. Y yo, además de pasarle la palabra luego a los miembros de la mesa, les presento al equipo creativo que ha puesto en marcha este proyecto. Para empezar, tenemos que decir que este año, al elegir Bohemios de Vives, hemos querido dar un pasito más o una vueltecita de tuerca más, que es como a mí me gusta llamarle, al proyecto. Porque en Bohemios de Vives hay mucho desafío para los jóvenes cantantes en lo que se refiere a la parte musical. Como saben, hasta ahora hemos abordado títulos más de género chico, pero Bohemios de Vives es un escaloncito más y un reto más que le hemos puesto al elenco, que ya verán cómo lo defienden. Luego tiene también este año la edición otra característica, y es que, como saben, el proyecto Zarza respetamos los cantables, pero hacemos una nueva versión del libreto. Esta nueva versión fue encargada a Nando López, que nos acompaña, está al lado de la directora de escena, y Nando López, que es un autor con ya una trayectoria en el mundo de la literatura juvenil y en el mundo del teatro, pues nos puso en contacto con Santillana, y es la primera vez que vamos a tener un cómic del proyecto Zarza. Santillana, la editorial, ha hecho un cómic que se presentará además mañana aquí en el teatro a las 7:30 de la tarde, y ese cómic tendrá el libreto y además tendrá todos los nombres de la gente que ha puesto en pie este año el proyecto Zarza, Bohemios, y estamos pues muy felices porque es una manera más de difundir el proyecto, ¿no? De que llegue a más gente y de que más gente conozca pues estos Bohemios de Vives. Ahora yo le pasaré la palabra para que nos cuente un poco cuál es su versión, pero paso a presentarles primero la mesa. Entonces, decirles que a mi izquierda tengo al maestro Julio César Picos, que es el que se ha encargado de la dirección musical. Es verdad que también tengo que hablar aquí de Antonio Fauró, nuestro director del coro, porque yo creo que se implica habitualmente, pero de forma muy cercana, con todos los jóvenes cantantes, trasladando su sabiduría y bueno, pues todo su buen hacer con las voces y su conocimiento para que el proyecto llegue a buen puerto. Luego tengo que presentarles a la directora de escena, que es Nicola Bele Carbone. La conocerán en esta casa porque ha interpretado varios roles de cantantes muy sonados. Yo creo que Nicola no solo es una excelente cantante, pero si la tuviera que definir como cantante, diría dos cosas que me hicieron llamarla como directora para el proyecto Zarza. Creo que es una cantante que se ha caracterizado por el cómo trabajaba la parte dramática de los roles que le ha tocado. Creo que es uno de sus fuertes, aparte de cantar, cómo abordaba los personajes de una manera integral. Esto me parece muy importante para la zarzuela. Como saben, en la zarzuela no solo hay que cantar, bueno, ni en la ópera solo hay que cantar, hay que interpretar, desde luego, pero en la zarzuela aún más, ¿no? Hay que decir un texto con sentido, de forma dramática. Digamos que la parte actoral está mucho más presente aún que en la ópera. Y creo que Nicola era muy interesante por esta experiencia suya y por esta manera de abordar los roles. Pero además es una mujer que en su carrera como cantante ha estado involucrada en varias óperas estudios, proyectos formativos con jóvenes cantantes. Y a mí esto también me parece muy interesante por esa experiencia que ella tenía para aportar al proyecto, aparte de sus ideas como directora de escena, lógicamente, que esto es la base, ¿no? Pero me parece que esas dos cosas son muy interesantes. Como saben, trabajamos con jóvenes cantantes, la mayoría de ellos o está terminando o ha terminado sus estudios vocales o actorales, incluso ya muchos tienen alguna experiencia profesional, pero a mí me parece que este proyecto es ese escalón entre la formación y la vida ya pura y dura profesional. Es un proyecto que yo quiero que desde la zarzuela enseñe herramientas, fundamentalmente para interpretar zarzuela, pero creo que herramientas para el trabajo en la lírica en general. Así que es por ello que invitamos a Nicola a que dirigiera este proyecto y estamos realmente muy contentos con el trabajo que ella ha realizado. Y luego parte de su equipo, que no está aquí en la mesa todo el mundo, pero está por aquí. Isabel Vázquez, la coreógrafa, que ha trabajado, no sé por dónde anda, allí, que es muy importante también toda esa parte de movimiento escénico con gente que no es bailarina, que no es bailarín y que tiene que moverse e interpretar en el escenario. Así que la parte coreográfica tiene siempre mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo en el proyecto Zarza. El vestuario es de Pierpaolo Álvaro, que está por allí. ¿Lo veo? Sí, ¿no? Sí, está allí en la fosa y sí está con Isabel. Es que me lo tapa parte del proyecto. Y Roger, o sea, el vestuario lo han firmado, lo han elaborado ambos y tiene un carácter también, luego contaremos, un poco artesanal y un poco
reciclado
de otros materiales, y esto también me parece muy interesante para el proyecto. La escenografía la firma Carmen Castañón, que no sé si está trabajando precisamente ahora dentro del teatro, y las luces y la videoproyección es de Pedro Chamizo, que también está en el teatro. Y no sé si me olvido a alguien.
Pedro Chamizo, que le han dado.
Bueno, sí, Pedro Chamizo, que acaba de recibir el premio al mejor vídeo, los mejores trabajos de videoproyección de la temporada pasada en Ópera 21. Así que el sábado llegamos aquí todos contentos dándoles besos y abrazos. Bueno, yo sí que quiero nombrar a cada miembro, tanto de los intérpretes, y ahora le pasaré la palabra al maestro Yainoe para que cuenten cómo han organizado los elencos y qué van a poder ver en todas las funciones que vamos a ofrecer. Estoy dándole vueltas porque encuentro los músicos, pero no encuentro y no me quiero olvidar de nadie, que no me lo sé de memoria. Todos los nombres estar aquí. Sí, perfecto. Vamos a ver, el rol de Cosette lo interpretarán alternativamente Lucía Beltrán y Iria Gotti. Creo que tenemos aquí a Iria y Lucía. No está esta mañana con nosotros. El rol de Roberto lo va a interpretar Francisco Cruz, que está por aquí. Hola. Paco Cruz, Francisco Cruz y Eduardo Pomares. Y Eduardo. El rol de Roberta lo van a interpretar tres personas que son Catalina Heyer,
que
no está. Belén Herrero. ¿No está? Esto es y Julieta Quevedo. Julieta. El rol de Víctor lo hará Pablo Martínez.
Está allí.
Pablo. Mario Millán. ¿Dónde está? Mariola. Y Enrique. Enrique. El rol de Juana, Marta Esteban.
Está ahí.
Y Laura Pulido. Me os habéis puesto así como ahí en un lado. Sí. Y el rol de Cecilia. Voy a repetir algunos nombres, pero es que en unas funciones, cuando no se hace de Roberta, pues por ejemplo, Catalina Geyer o Julieta Quevedo harán de Cecilia. El rol de Pelagia lo hace Julia Cervera, que sí estaba, sí. El rol de Marcelo, Alonso Gabarrús. Ahí. El personaje de Luz de Bohemia lo harán Toni Iniesta y Nacho Zorrilla. Toni y Nacho también. Y bueno, hay otros dos roles que son de cámara y de crew, de equipos, que lo harán gente que ya he presentado, pero cuando no están haciendo un rol principal, están haciendo de coro. Los músicos de la Jonde. No sé si los quieres decir tú.
Me tienen muy vista.
Bueno, tenemos el lujazo de contar también pues con Joan López de Soria, el concertino,
que no está.
María Sensi y Jesús Perogil.
Tampoco.
Bueno, tenemos una pequeña representación, pero yo voy a decir los nombres de todo. Violines, segundos, Iván García y Sofía Moya. La viola Laura Torroba.
Sí está,
hombre, la primera de las cuerdas. Ha venido en representación de la cuerda. Bueno. Violonchelo Íñigo Peces. Han venido dos. Contrabajo Inés Rodríguez. ¿Sí está? No.
No.
Flauta Marcos Villalobos.
Ahora ya están
todos. Oboe Laura Carles. Está. Hola, Laura. Clarinete José Muñoz, no está. Fagot Alejandro Morillo, sí, hola Alejandro. Trompa Patricio Medina. Percusión Manuel Monterrubio. Y el arpa Agate Baglán, ¿no? Agat. Sí, hombre, hay una buena representación. Bueno, yo primero le quiero pasar la palabra a mi colega para que nos cuente, Ana, qué significa para la Jonde. Para nosotros, ya lo he dicho, es un honor y un placer porque creo que redondea completamente el proyecto. Me gustaría que dijeras algunas palabras antes de que el equipo creativo nos cuente algunas claves.
Bueno, muchas gracias, Isama, y buenos días a todas y a todos. Estamos felices un año más. Yo creo que no hay mucho que decir, no hay mucho más que añadir. Para nosotros sí que es un verdadero privilegio. La Jonde es un proyecto, como sabéis, pedagógico, a la vez que artístico, y siempre estamos buscando y ahondando en dar la mayor información posible. Y la zarzuela es algo tan específico y tan único y a la vez únicamente nuestro, que nosotros o somos nosotros los que levantamos esa bandera, o es una manifestación cultural que a lo mejor si no la defendemos pues podemos perder y eso no nos lo podemos permitir. Entonces, haber colonizado por parte de la Jonde este espacio para nosotros también es un inmenso privilegio. Y yo creo que lo mejor que se puede decir es que ustedes giren las caras hacia la derecha, ven las caras de alegría de la Jonde a su derecha y entonces queda todo claro. Estamos encantadas, estamos encantados. En este momento, Zarza es mucho trabajo que además a todo el mundo, evidentemente, pero a ellos les pilla con la agenda muy apretada. Es verdad que es un elenco reducido, porque ya saben ustedes que la Jonde es una orquesta sinfónica y aquí somos 15, pero hay tortas para venir.
Qué bien.
precisamente porque es un proyecto único, porque o esa especificidad y ese encanto se viven aquí o tampoco hay donde más acercarse a él en este momento de sus vidas. Entonces, por todos estos motivos, para nosotros también es un proyecto estrella. Nos sentimos muy afortunados cuando pudimos convertirlo en una cita anual de nuestra programación. Ya digo que por los motivos artísticos y pedagógicos que acabo de mencionar es único. Y luego nos saca un poco de nuestro marco sinfónico y de nuestro marco de estudios y de nuestro marco habitual, tanto a nosotros como programación de una orquesta sinfónica, como para ellos dentro de sus vidas. Porque sí que es verdad que siendo estudiante de música avanzado, uno accede a, tiene por supuesto en sus centros de estudio proyectos sinfónicos y proyectos de música de cámara, incluso proyectos de música contemporánea en mayor o menor medida, depende de dónde uno estudie o una estudie, pero ya digo, los proyectos con voz son muchísimo más difíciles de que se crucen en tu camino, ¿no? Esto es cierto. Y por eso esta es una ocasión única. Aparte, es que es muy divertido venir a la zarzuela. Esto siempre es así. Es un mundo distinto, es un mundo que tiene una espontaneidad y un encanto que en el sinfonismo no vivimos, de hecho, huimos un poco de él, porque si no, no sería organizable. Entonces, también venir a ese espíritu que la música y la naturaleza de la situación marcan de otra manera, tiene un valor que no se puede poner en palabras. Dicho esto, no sé si queréis que añada algo más por vuestra parte. Es un reto siempre, obviamente, tocar en un elenco más pequeño, que le da a cada uno un protagonismo absolutamente solístico, al igual que pasa con las voces, y eso también añade dificultad y encanto y especificidad a la situación. Y nada más, yo deseo que podamos continuar. Me parece, como ha dicho muy bien la directora artística del teatro, Isamay, querida, que esto tiene todo el sentido del mundo, que tenemos que… Hombre, La Jonde ya es un proyecto exclusivamente dedicado a la juventud en el arte y en la música, pero necesitamos crear estos espacios, yo siempre lo digo, para ellas y para ellos. Nos necesitan y es nuestra obligación. Y cuantos más creemos, mayor garantía tendremos las y los que amamos el hecho cultural y el hecho musical humano, de que está bien depositado en sus manos y de que va a continuar. Por eso a mí me parece absolutamente fundamental que cada vez más podamos crear espacios y situaciones artísticas y semi o pre-profesionales y ponerlas cada vez más en sus manos, porque es la garantía de la supervivencia de esto que amamos tanto y que también de una forma tan clara y tan diferenciadora nos hace humanos, que es la cultura. Nada más, pasadlo bien, tocad afinado, por favor. Tocad afinado también cuando venga yo. Después de muchas funciones es difícil y hay que poner el foco en mantener la calidad. Supongo que es así para todo el mundo, pero desde luego es así para nosotros en el foso, porque el foso ya se sabe que tiene su dureza en ese sentido, así que yo estoy muy tranquila, dejándolo en sus manos para que todos ustedes y todas ustedes puedan disfrutarlo. Y desde luego, por parte de La Jonde, siempre seguiremos aquí mientras podamos y nos queráis, y siempre seguiremos luchando para ampliar la colaboración y para hacerla más relevante y más significativa, tanto para los que estamos de este lado, y ellos sobre todo, y ellas de este lado, de la mesa y del escenario, como por supuesto para todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Bueno, pues yo sí que me gustaría darle la palabra a Nicola para que nos contara un poco qué pasa con estos bohemios. A Nicola, Nando, ¿qué aporta tu nueva versión, Nando? ¿Qué has hecho con esa versión, Nicola?
Hola, hola. Bueno, buenos días. parece muy fuerte estar aquí. Y Samae sabe muy bien que yo, igual de todos los directores de escena de esta temporada, casi todos, Rafael Villalobos, Paco López, Christoph Lloyd, Giancarlo del Mónaco, con todos he trabajado como cantante y de repente me encuentro yo aquí como directora y me parece bastante un gran reto ya todo el proceso de investigación, de ensayos, pero este momento es así siempre un poco que, o sea, estoy nerviosa igual más que todos vosotros, pero estoy muy contenta de tener la posibilidad de, en un teatro tan grande con todo el equipo que tiene este teatro, de utilería, sastrería, luces, sonido, maquinaria, todo lo que tenemos. Es un teatro grande que brinda la posibilidad a todo este elenco de jóvenes cantantes a demostrar toda su valentía, su talento, sus ganas en un entorno profesional. Y creo que esto es súper importante, que en España haya un sitio en el que un proyecto de este tipo de esta posibilidad, que no es un pequeño teatro, no es una academia, es un teatro público, es un teatro al que viene un público, al que vienen también escuelas, vienen con las funciones didácticas, gente joven, que es el público más difícil que existe, porque son muy críticos, son muy directos, receptivos, y la reacción de ellos siempre suele ser un termómetro de cómo funciona un espectáculo. Entonces, brindar a este elenco joven esta posibilidad, de verdad que para todas y todos vosotros es una súper ocasión. Y estoy muy contenta del nivel que tenemos vocal, del nivel actoral, de las audiciones que hicimos, el grupo de gente que hemos elegido entre Julio César Picos, Maestro Fauró también, Isamay, y el trabajo que estamos llevando. Bueno, sobre el trabajo, un poco, porque tampoco vamos a contar ahora de qué va, porque queremos que vengáis a verlo, pero lo interesante quizás en este caso es un planteamiento de dos niveles que dialogan entre ellos. Es decir, en la historia de Bohemios estamos contando en un nivel un set cinematográfico regentado por Producciones Girard, en el que se gira una película, Los Bohemios, y en otro nivel un local autogestionado que se llama Sisterland, por la gente, los jóvenes del barrio, un colectivo LGTBIQ+, que de ellos salen los actores y las actrices que protagonizan esta película. Entonces hay como un conflicto real en el barrio, en el ahora, en el now, que nosotros durante el proceso de construcción del concepto hemos llamado now, el ahora, con los jóvenes, con todas sus inquietudes y los conflictos generacionales, laborales, bueno, temáticas que ahora igual Nando puede a profundizar un poco más, y el set que es el mundo comercial, el mundo que tiene que funcionar, el mundo que reluce, el mundo que vende una imagen que no le interesa el diálogo, sino un producto final que vende y que genera capital. Entonces, esto quizás es interesante porque estos dos niveles fluyen, las escenas se pasan en uno y en otro nivel y no hay una separación ni escénica ni temporal. Son tiempos fluidos, son diálogos fluidos en los que dialogamos entre estos niveles, que requiere una concentración muy grande por parte de todos los intérpretes y las intérpretes, porque van de una situación muy rápido a otra, en un código también distinto, en un código de palabra, hablado, en un código cantado, lírico, y en un código danzado, bailado. Entonces, son secuencias que tenemos 22 escenas en una hora, que van muy rápido, y gracias al gran diseño de luces y las producciones de Pedro Chamizo, gracias a Isabel Vázquez con el saber transmitir cómo podemos expresar a través de los cuerpos, no de bailarines, porque no somos bailarines, pero sí con un código de gestos que expresan dramáticamente lo que necesita la escena, gracias al vestuario de Pierpaolo y Roger, muy divertido, colorido, que hemos construido entre cosas que nos hemos encontrado en el teatro y cosas que han hecho en sartería. Y bueno,
máscaras maravillosas.
Unas máscaras para el coro de bohemios y sobre todo basándonos en el libreto que nos ha escrito Nando López, que es un gran conocedor del lenguaje juvenil, de los códigos, de los conflictos que preocupan hoy en día a la generación Z, y poniendo todo esto en la voz de los jóvenes. Y yo lo que quisiera en este espectáculo es esto, que sean ellos y ellas que con sus voces abran un diálogo y generen no solo entretenimiento, sino pues fricción, porque la fricción es energía, que generen polémica, debate. Y bueno, pues yo creo que voy a pasar a Nando. Te cambio de sitio, ¿vale?
No, mira, aquí. Bueno, pues yo lo primero dar las gracias porque me parece a mí también un privilegio estar aquí con un proyecto como este. Gracias a Nicola por haber confiado en mí para crear, ¿no?, con este equipo maravilloso estos bohemios. A Isamay y a todo el equipo de La Zarzuela por defender el proyecto Zarza. Porque bueno, estamos hablando de que el proyecto Zarza da oportunidad a gente muy joven y muy valiosa de dar un salto más allá de lo profesional, ¿no? Pero a mí también, como alguien que lleva trabajando mucho tiempo en el mundo de la literatura juvenil, de ahí que esto, bueno, pues gracias a lo que leo Santillana también sea un libro, ¿no?, para acercarlo a los jóvenes. Algo que me emociona mucho del Zarza es que es la puerta de entrada al teatro, a la zarzuela, a la música, para muchas y muchos adolescentes, ¿no? Entonces, que se mantenga vivo este proyecto me hace mucha ilusión. Para muchos y muchas de las chicas y chicos que van a venir desde la semana que viene, es la primera vez que van, no solo a la zarzuela, a lo mejor a un teatro, y a un teatro tan maravilloso como este, con lo cual, bueno, creo que es un lujo poder trabajar en algo así y generar ese entusiasmo. Y un poco desde ahí, en los diálogos con Nicola, cuando empezamos a hablar, ¿no?, y ella tenía muy claro esos dos niveles desde el principio, y tenía clara una cosa que conectaba mucho con mi mundo como autor, ¿no? Queríamos una obra que no subestimara al público joven, una obra que el mundo adolescente disfrute, pero que el mundo adulto, o quienes somos posjóvenes, vamos a decir, disfrutemos también, ¿no? Es decir, que no fuera una obra paternalista, que no tuviéramos moraleja, pero que sí planteáramos temas que nos preocupan y que nos preocupan mucho. Estamos en un momento en el que los discursos de odio están renaciendo, en un momento donde fantasmas que creíamos vencidos han vuelto, en donde estamos viendo situaciones que creíamos que no iban a pasar. Y eso está generando miedo, está generando inseguridad, está generando unas situaciones muy complicadas en una adolescencia a la que les queríamos plantear la pregunta de qué podemos hacer y plantearla desde algo que nos une a quienes estamos aquí esta mañana, que es la cultura. El Bohemios, ¿no?, en esa versión, en ese libreto original, en ese coro, que es un poco el corazón, ¿no?, del que hemos partido para esta versión, se habla de amor y libertad, ¿no? Y ese amor y libertad es el que hemos buscado en esta obra. ¿Qué es el amor en el siglo XXI? No queríamos ir al amor romántico, no queríamos ir al amor heteronormativo, no queríamos ir al amor tóxico, queríamos buscar otro amor. Queríamos buscar el amor que es sororidad, el amor que es solidaridad, el amor que es unión, el amor que es conciencia social. Y eso es Sisterland, ese es el local del que parte esta historia, en la que se mezclan esos dos niveles, ¿no? Entonces, lo que queríamos trasladar es que la cultura sigue siendo, por un lado, un refugio para mucha gente, sigue siendo un lugar donde muchas personas hemos encontrado un salvavidas, ¿no?, que la música, el teatro, la poesía son muchas veces esos lugares que necesitamos para que la vida valga la pena, pero que además son una manera de construir, son una manera de luchar, son una manera de pelear. Y eso, la verdad es que era bonito el poder trasladarlo desde ese bohemios primigenio, porque sí que había muchas claves ya en esos textos, en esas canciones. Había muchos lugares en los que podíamos aferrarnos para traducirlo al siglo XXI. Y bueno, a mí como autor, lo que me gustaría que pasara con este montaje, en el que creo que el equipo se está dejando la piel y ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso en todos los departamentos artísticos y creativos de lo que supone una zarzuela tan compleja como esta, a mí me encantaría que esta obra ayudar a ese diálogo, ayudar a preguntarnos cómo caminamos hacia ese amor y hacia esa libertad, cómo podemos construir ese Sisterland de manera que sea un lugar en el que quepa todo el mundo y qué nos queda por hacer y desde qué lugares podemos aportarlo, ¿no? Que sea una obra que dé que hablar, que dé que conversar y que de alguna manera reivindique tanto la vigencia de la zarzuela en el siglo XXI como la necesidad de la música, del arte, precisamente, por, como decía muy bien antes Ana, porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Y quizá eso es algo que ahora, por desgracia, tristemente, creo que estamos olvidando. Así que, bueno, por mi parte, simplemente agradecer el poder estar en este barco tan hermoso y espero que se quieran unir ustedes también a nuestra bohemia y cantar con nosotras.
Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que el maestro nos dijera un poco qué ha significado, qué significa este proyecto para los jóvenes, cuáles son los retos musicales o los desafíos a los que habéis tenido que enfrentaros.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero dar las gracias a todo el equipo, especialmente que está por ahí escondido al maestro Antonio Fauro, que ha estado con nosotros todos los ensayos, con su tremenda experiencia, pero sobre todo con su tremenda humanidad, como todos hemos... Agradecer también a Fran Prendes, que anda por ahí también escondido, que es el coordinador de actividades que lleva esto del Zarza y que está al pie del cañón. Y luego, agradecer a los jóvenes. También. Y Carlos Ro, que también aparece por ahí. Bien. Y especialmente a los jóvenes. Y digo esto porque el proyecto Zarza no es un proyecto... Sé que esto que voy a decir suena un poco raro, no es un proyecto pedagógico, no venimos aquí a decirles lo que tienen que hacer, no se trata de eso. Se trata de una colaboración de algunos que tenemos algo más de experiencia con gente que igual nunca ha hecho zarzuela, o ha hecho muy poca, o no ha hecho foso, en el caso de los músicos, o ha hecho alguna vez, o se enfrenta por primera vez. Es una colaboración y aprendemos todos en esa colaboración, es decir, es un diálogo entre pues, una generación que viene pisando fuerte... y los que ya estamos, llevamos ya un tiempo en
caminando,
esto.
Caminando
un poquito. Posjóvenes, que ha dicho. Exacto. Entonces, claro, los retos. Cuando hablé la primera vez con Nicola y me dijo, claro, yo tenía mucha curiosidad, yo conozco Bohemios, lo conozco desde mucho, es una obra tremendamente exigente a nivel orquestal y a nivel vocal. Entonces, tenía mucha curiosidad exactamente qué vamos a hacer en el Zarza con Bohemios. Y entonces fue cuando me explicó un poco, bueno, vamos a hacer una nueva versión de Nando López. Yo a Nando lo conocía como escritor. Y digo, bueno, pues esto ya es una garantía de que vamos radicalmente a por el público juvenil. No es Bohemios lo que vamos a hacer, vamos a hacer una nueva obra. Eso es lo que yo entendí automáticamente. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una, se puede decir tranquilamente, un nuevo texto, una nueva obra de teatro... con la música de Bohemios, eso sí, la música de Bohemios está en todos sus números, algunos cortes para, evidentemente es un proyecto que tiene una duración determinada y lleva algunos cortes, como se podrían hacer en otra producción completamente normal, algunos incluso forman parte de la partitura original. Y la partitura de Bohemios en sí, se podría decir que Amadeo Vives, que es uno de los grandes compositores del género, es una partitura llena de refinamientos orquestales, como ya saben... los músicos de la Jonde, y en este caso tenemos una agrupación reducida, tenemos a 15 músicos, lo que hace, como bien se ha dicho, que cada uno ya adquiera una responsabilidad bastante, bastante alta en ese sentido, pero que requiera un trabajo realmente profesional, es decir, en ese sentido no estamos hablando de una obra menor ni mucho menos, y en el ámbito vocal lo mismo, estamos hablando de una obra muy exigente vocalmente desde el principio, los papeles de Roberto y Cosette son papeles tremendamente exigentes. Y creo que desde el principio, desde las audiciones, ya se hizo un gran trabajo en la hora de encontrar a los candidatos ideales. Y bueno, estos días que hemos estado trabajando, lo único que puedo decir es que por parte de todos los jóvenes la proactividad ha sido muy especial. Siempre han estado atentos, pero siempre han estado proactivos a la hora de sugerir, a la hora de señalar cosas que creen que se podrían mejorar, que ellos ven de alguna forma concreta que puede ser interesante. Los propios músicos han podido ver el espectáculo en los ensayos, opinar, dar sus propias opiniones personales. En ese sentido se ha formado, digamos, un marco de trabajo ideal entre todos, porque habitualmente cuando se hace una producción lírica, la orquesta entra el ensayo de conjunto en el foso, Y sí, bueno, atiende a lo que está pasando arriba, pero no existe tanta implicación como puede estar pasando en este caso. Hemos subido un poco el foso para que los músicos estén un poco más arriba, puedan ver el espectáculo y se les pueda ver a ellos incluso. Y la implicación entre foso y escenario en este caso es total, lo cual es una de las cosas más bonitas de este proyecto. No estamos hablando solo de músicos haciendo música, estamos hablando de un montón de gente joven participando en un proyecto que está aquí para darles voz a ellos y a ellas. No está aquí para que nosotros les digamos lo que tienen que hacer constantemente. Simplemente quería señalar eso.
Muchas gracias. Pues dar voz de dar voz se trata, y a mí me gustaría que alguno, alguna, tanto del elenco vocal y actoral como de los músicos, dijera alguna cosa. ¿Quién? ¿Quién?
Venga, Julia.
Venga. ¿Quién?
Julia, por ahí, ¿quién era? Pues ladies first.
Venga. Buenos días. Primero de todo, yo decir que estoy encantada de formar parte de este elenco. Principalmente porque yo soy graduada en arte dramático y ese es mi primer contacto con una zarzuela y con el canto lírico en general. Yo he hecho algún musical y la verdad la técnica, ¿no? El funcionamiento es bastante igual, pero hay cosas que vas entendiendo a medida que vas trabajando. Y he de decir que una de las cosas que más me gusta y que más me está enriqueciendo de formar parte de este proyecto es, sin duda, trabajar con gente que viene de ese mundo del lírico, ¿no? Del canto lírico, y poder intercambiar opiniones, ¿no? A nivel interpretativo y a nivel vocal del canto. Y eso a mí me está ayudando muchísimo a crecer, no solo como profesional, sino también como persona, de haberme encontrado con gente de ese otro mundo que forma también parte de lo interpretativo, ¿no? Y espero que también sea al revés, ¿no? Que creo que es muy interesante ese trabajo. Y luego, por mi parte, decir también que el trabajo que ha hecho Nicola, sobre todo con los personajes, yo estoy muy agradecida porque no suele pasar que en una producción puedas trabajar a ese nivel el personaje, ¿no? Como de construcción, qué le pasa, pensamiento interno, subtexto, ¿no? Creo que hemos puesto muchísimo el foco y eso para mí, bueno, como actriz me ha encantado y espero que a los compañeros y compañeras pues también les haya parecido útil, ¿no? Y nada, con la orquesta pues es también mi primer contacto con una orquesta en Foso y yo cantando cuatro frasecitas como solista, pero que ya tengo suficiente. Y no, y nada, que estoy flipando todavía un poco. Gracias.
¡Viva Pelagia!
Bueno, buenos días a todos. Yo creo que lo que puedo comentar acerca del proyecto Zarza, que me parece increíble, y ahora no solamente por las producciones que yo ya había visto, sino como esta, que es la primera en la que yo participo, es lo especial que es el proyecto en tanto en cuanto a que se junta, es una sinergia entre actores maravillosos. Nosotros tenemos la suerte de contar con Nacho Zorrilla y Toni Iniesta, que son increíbles a nivel actoral, y Julia, totalmente. Como gente que estamos menos acostumbrados a toda esa parte más actoral y que nos vamos más por la parte lírica, aunque Nicola señaló el otro día en Ambigú que tiene que haber una sinergia perfecta entre la parte actoral y la parte cantada, pero tener esta mezcla entre cantantes, actores, músicos increíbles, que yo desde aquí mi más sincera enhorabuena, porque parece que estamos con una orquesta de 40 personas y son... ¿Cuántos erais?
14.
Pues es increíble. Entonces, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos súper, súper, súper emocionados de poder compartir escenario y foso con artistas de tan alto calibre. También me gustaría señalar una cosa y que considero que es muy importante. A todos nos encanta la zarzuela tal y como la conocemos. Sea Manojo de Rosas, sea Gato Montés, sea Jugar con Fuego, que se va a hacer esta temporada, nos encanta. Pero creo también que es muy especial el proyecto Zarza por el otro enfoque totalmente distinto que acerca a los jóvenes y que es tan necesario. Y yo creo que es una herramienta fabulosa para acercar al mundo joven este género español que es tan especial. Ya está.
Vamos. Muchas gracias.
Yo quiero a alguien de la orquesta
A ver, a mí me gustaría que alguno de vosotros, mira. No, no, yo yo soy Manu. Bueno, venga. Nada. Es que ayer como vi matizar.
Hola. Uy, perdón. Bueno, pues yo me ha tocado hablar por parte de la Jonde. Yo creo que todos estamos muy contentos de hacer este proyecto. Para mí, personalmente, es la primera vez que hago un género de zarzuela, entonces es algo nuevo completamente. Pero a la vez creo que muy guay el poder estar con los cantantes, viendo lo que pasa en escena todo el rato, siendo parte del proceso creativo. Creo que es algo muy especial y que nos hace muy bien a los músicos. El hecho de salir un poco de lo sinfónico, como comentaba Ana, el hecho de hacer cosas novedosas, creo que es algo muy interesante y creo que hablo en parte de todos que estamos muy contentos y está siendo muy especial. Así que, nada.
Muchas gracias.
Eso. Gracias.
Bueno. Juli, habla tú. Ah. Yo es que antes de ser cantante he sido pianista, entonces yo quería remarcar la figura tan importante que han sido los dos pianistas repertoristas que nos han acompañado en el primer proceso de ensayos y de montaje de la producción. Muy y ya bien. Está, solo tengo esto.
Bueno, pues yo creo que hay preparado una copita, pero antes... Sí. Antes de abrir las... ¿Abro primero turno de preguntas? ¿Sí?
Sí.
Vale.
Sí,
es que había una sorpresilla. Antes creo que hay una sorpresilla. Sí. Turno de preguntas. Miguel.
Buenos días. Miguel del Pino, de El Radio. Perdónenme, yo soy ya como los viejecitos que dicen siempre lo mismo, me pongo muy pesado, pero es una eterna reivindicación mía. Por supuesto, soy amante de la libertad, de la creatividad. Dios me libre de poner ninguna pega. Pero yo siempre he reivindicado que cuando se haga una obra de este tipo, con los grandes cambios, sobre todo argumentales, como acaba de comentarnos Nacho, que el título sea... estoy seguro de que Nacho es capaz de inventar... Perdón, ¿qué he dicho?
Nando,
querido. Que estoy seguro de que eres capaz de inventar 40 títulos diferentes, ingeniosísimos y seguramente preciosos para esta obra. Pero que cada vez, esto lo discutimos mucho hasta el extremo de que tuvo que haber una rueda de prensa especial sobre la última versión de Doña Francisquita, que para mantener la libertad de creación máxima, sin que nadie se pueda llamar a engaño, sobre todo los que vengan al teatro sin haber visto la obra, titulemos esta obra según la versión de Nando, basada en la inmortal música del maestro Amadeo Vives, Bohemios. Para que nadie se llame engaño cuando venga a ver Bohemios y vea algo seguramente precioso, pero completamente diferente. Esto es una eterna reivindicación mía sobre este tipo de obras. Yo tengo un querido amigo, no voy a nombrarlo ahora en presente, que ha hecho una nueva zarzuela y tal. Bueno, lo primero que ha hecho ha sido financiarse y buscarse y crear una nueva partitura para ella. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ver la creatividad de Nando, que tantas veces nos ha sorprendido ya, pues con una música diferente, nueva, hecha para su, sin duda, magnífico guión? Pero esto es una adaptación y nadie debería venir para sentirse después llamado a engaño, porque lo que va a haber no es Bohemios, sino la música de Bohemios con algo totalmente diferente. Pues es mi modesta opinión, ya sé que es la de un pesado, porque lo digo siempre, pero... No tenéis más remedio ya, mientras no me llamen de arriba, que no creo que tarden mucho ya, pues no tendréis más remedio que aguantarme.
¿Cómo?
Sí. Para llevar la contraria a todo el mundo. Ya para que...
¿Y la pregunta cuál sería? ¿Es solamente...?
¿Por qué no se titulan estas obras, en este caso, en el concreto, Bohemios, nueva versión basada en la inmortal música del maestro Amadeo Vives, que por cierto... tenía unas malas pulgas, que me gustaría saber qué opina Alberto.
Yo puedo responder, lo pone que es una nueva versión de Nando López basada en Bohemios. Pone Bohemios, es que los cantables son los de Vives, pero pone nueva versión, en el programa lo pone. Además, el proyecto Zarza, siempre lo contamos, es siempre una nueva versión de una mirada, de acercar un poco las temáticas... Si recuerdan el año pasado, también en la Gran Vía, pues a todo el problema de la vivienda, de los pisos turísticos, de todo. En esta hemos querido hablar pues eso, de los influencers.
Es que yo pienso que ya el proyecto Zarza, después de 10 años, tiene ya una fama de lo que significa y en el que siempre todos los títulos se han hecho versiones. Es decir, todos, público de la zarzuela ya sabe qué es Zarza. Pienso que, y luego lo pone en una versión de Nando López. No creo que si esto se hiciera dentro de la programación de la zarzuela, se diría, se escribiría, se anunciaría.
No, no forma parte del abono, es un proyecto específico. Yo también soy de tu opinión, Nicola, creo que la gente sabe a lo que viene, pero además lo pone Miguel, ¿eh? Lo pone en el programa, lo pone. Sí, ¿otra pregunta? Nos vamos a la copa. Ya lo sé. Antes de la copa tenemos una pequeñísima sorpresa, no tan pequeña, pero bueno. Que nos van a regalar los intérpretes del Zarza. Así que